Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, pellízcame.
Sí, jueves, no
nada. O previernes, ¿verdad? Como sí. Como ya se le conoce, se va rápido, rápido la semana. Es 13 de junio del año 2024. ¿Qué crees que me encontré? Ahí, mira, colgado en la chapa de la puerta de
la oficina.
De la oficina, una bolsita miniatura como demandado, sí. Que dice Griselda, la dama de la voz educada y la risa franca. Dalita Cortés me regaló esta bolsa de mandado con una palanqueta y con dulces de café, así es de que, ¿cómo no vamos a querer este auditorio si es tan maravilloso?
Claro que sí, qué bonito detalle, además.
Qué bonito, mira, detalle, me hizo el día.
La etiqueta escrita a mano,
sí,
con letra cursiva.
Muy bonito, muy bonito. Muchísimas gracias, Dalita Cortés, por el detalle. La verdad, me sorprendió y me agradó bastante, así es de que te mando un fuerte abrazo. 6:06 a.m, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Luis Durán, en los controles técnicos. Despedimos después de esta guardia nocturna, va muy fresco, pero bueno, finalmente vela toda la noche, Javier Arredondo. Lourdes Torres, en las líneas telefónicas, atiende sus mensajes y frente a estos micrófonos. Se está riendo, ¿verdad? Se está riendo.
Ay, que va fresco. Dicen, ¿no? Nadie sí. Puede estar fresco. No.
Dice. Míralo. Hasta lo peleonero se le quita, ya porque va a salir. Saludos, Javier Arredondo. Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano frente a estos micrófonos. Con mucha información, Víctor, el día de ayer. Mucha también se desprende del quinto informe del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Así es. Y bueno, antes de comenzar con el recuento de las noticias, felicitar a quien hoy festeja su santoral. Es día de San Antonio de Padua, así que si usted tiene algún toño en la familia, algún Antonio, felicítelo de nuestra parte. Y pues así comenzamos esta sección de noticias con la información y presentando al equipo Notisistema. En efecto, el rector Ricardo Villanueva rindió su informe ayer, prácticamente dando a conocer los últimos las últimas acciones de su administración, y destaca entre estos el incremento a la matrícula para preparatoria, la creación de los nuevos centros universitarios, 4 nuevos centros universitarios, el crecimiento en el número de investigadores, además de que ya dice con esto 50,000 jóvenes podrán acceder a la educación superior. El gobierno del estado aprovechó el evento para entregar a la Casa de Estudios las escrituras del Paraninfo y el edificio administrativo, edificios vecinos sobre Avenida Vallarta, que no eran de su propiedad y ahora sí forman parte del patrimonio de la UDG.
Por otra parte, el Hospital General de Occidente, usted lo conoce como el Hospital Zoquipan, inició su campaña de mastografías gratuitas a fin de impulsar la detección de cáncer de mama entre mujeres, particularmente de 40 a 69 años. La campaña arrancó esta semana y será permanente durante todo el segundo semestre del año. En lo que va de este 2024, se han aplicado casi 20,000 estudios con 6 casos positivos.
Y el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster, pide a candidatas y candidatos inconformes con los resultados que respeten lo emitido en el voto por parte de los ciudadanos el pasado 2 de junio. Dice, tenemos que hacer valer el voto ciudadano. Las personas votaron y más que impugnaciones debemos respetar ese resultado. ¿Para qué nos metemos en más problemas? Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y aceptar los resultados que se sucedieron, dice.
La desaparición forzada no es un fenómeno, sino un delito que debe ser castigado. Esto aseveró Guadalupe Aguilar del colectivo Fundec en Jalisco durante un encuentro de apoyo o acompañamiento psicosocial que se realiza en el ITESO a las familias de personas desaparecidas. Guadalupe Aguilar reprochó que el Poder Judicial trate a las familias de desaparecidos con la punta del pie y que haya jueces que ni siquiera conocen la Ley General de Víctimas, menos lo que es una desaparición forzada. Es de vergüenza lo que sucede en este caso. También que los familiares mendiguen el apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas cuando a veces no tienen ni siquiera para el camión o para comerse un taco, así lo dijo Guadalupe Aguilar. Tienen que hacer cooperacha las activistas para ayudar a estas familias. Mendigan los recursos a la Comisión Estatal de Víctimas.
Otra organización que se pronunció ayer fue el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, que reclamó al gobierno de Enrique Alfaro por la administración que deja tan desastrosa y devastadora en materia medioambiental. Asegura su directora, María González, que la administración alfarista cierra con grandes deudas en materia ambiental, altos niveles de deforestación, incendios, cambios de uso de suelo y una severa crisis hídrica que afecta a diferentes regiones del estado. Una contaminación atmosférica sin precedentes, sobre todo en las ciudades medianas, y avances prácticamente nulos en formas de generación de energía. Reprochó la política de Jalisco como gigante agroalimentario por los monocultivos de aguacate, berries y agave que ponen en riesgo el agua y la salud de las personas.
Por otra parte, del 23 de agosto al 4 de septiembre se realizará la 31ª edición del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Organizadores estiman que más de 390,000 personas asistirán a los actos, los cuales dejarán una derrama económica de más de 190 millones de pesos. Se contempla un concierto gratuito en Paseo Alcalde y presentaciones en pueblos mágicos. Además, como usted ya lo sabe, porque esto se realiza de manera tradicional y es costumbre en los centros comerciales de la zona metropolitana.
Y una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró luego de reportarse el incendio de dos bodegas de tequila en el municipio del Arenal. Debido al intenso calor que generó la acumulación de alcohol en este lugar, colapsó el techo de ambas bodegas. Se reportan solo daños materiales, cuantiosos daños materiales, allá en el municipio del Arenal, luego de que estas bodegas de tequila pues se incendiaron. Y también en materia de seguridad, saldo de 3 jornaleros muertos y 6 lesionados, arrojó la volcadura de una camioneta en la que viajaban estas personas por la carretera Nogales, esto a la altura de la desviación hacia el Arenal. Todas las víctimas, hombres de entre 40 y 50 años de edad, que salieron de Tala con rumbo a Nextipac en Zapopan, donde se dirigían a trabajar.
Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es algo de lo que le presentaremos en el panorama local. ¿Qué le parece si iniciamos, como ya es costumbre también, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano?
A continuación.
Bueno, enseguida le vamos a compartir esa entrevista que el Grupo Reforma destaca sobre Xóchitl Gálvez. Explica las causas de la derrota el pasado 2 de junio y platica también las diferencias que ha tenido con Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. El día de la elección salió a regañarla, salió a gritonearle cuando ella aceptó los resultados contundentes en favor de Claudia Sheinbaum. Le reitero, enseguida le damos a conocer los detalles de la información. Es interesante pues ver el análisis que hace ella como candidata perdedora y los diferentes momentos que vivió precisamente el día de la jornada electoral. Vámonos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Comenzamos con la información nacional. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Y mientras tanto, la fuerza oficialista tratando de que comience a caminar o que camine la reforma judicial. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no hay marcha atrás en esta intención de reformar al Poder Judicial, que esto va o va y que quienes no lo crean pues se van a quedar justamente con las ganas de ver que de marcha atrás en su decisión, porque no solamente es que camine la reforma judicial, sino que además sea aprobada en el mes de septiembre, antes de que él se vaya, antes de que él deje el cargo como presidente de la República. Y por ello también Claudia Sheinbaum, la presidenta o la virtual presidenta electa de nuestro país, afirma que se echará a andar el mecanismo de forma que primero Morena lleva a cabo una encuesta entre los mexicanos para que opinen acerca de qué es lo que creen que es el Poder Judicial, su opinión acerca de los jueces, ministros y magistrados, si están de acuerdo en que se lleve a cabo por elección popular su designación, y eso es justamente lo que vamos a escuchar ahora.
Hoy estuvo aquí Mario Delgado, lo va a hacer a través de Morena, porque finalmente es
hoy el instrumento que tenemos, nuestro partido. Entonces Morena tiene un área de encuestas y además pues ellos en todo caso pueden contratar alguna encuestadora a nuestro partido. Entonces hoy lo vi con él para que pueda hacer un primer análisis de quién puede hacer estas encuestas y cómo lo haría Morena y qué preguntas serían. Obviamente sería una metodología representativa para todo el país, qué opina la ciudadanía de las y los jueces, de los ministros, qué opina de la elección, qué opina.
Ese es justamente el tema de la encuesta, pero la encuesta va ligada a los foros de Parlamento Abierto que se van a realizar en el Congreso de la Unión. Para tal efecto, ayer el grupo parlamentario de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que está presente en la Comisión Permanente, presentaron un punto de acuerdo que pues nos llamó mucho la atención, porque primero la sesión no inició a la hora que tenía que iniciar, inició hasta las 2 de la tarde, y llegaron a las 4 y solamente hasta ahí llegaron, ya no discutieron este punto de acuerdo que era justamente para exhortar a la Cámara de Diputados a que impulse esto, la discusión de estos foros de Parlamento Abierto. Por eso vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y que próximamente estará en la Cámara de Diputados ya en la próxima legislatura, dando estos detalles.
Exhorta a la Cámara de Diputados a que, con el propósito de ampliar el diálogo, la difusión y la participación de todos los sectores de la sociedad en la discusión de los proyectos de reformas constitucionales, organice y lleve a cabo foros en modalidad nacional y regional en los que se aborden los temas centrales de la reforma en materia judicial, como son los mecanismos democráticos de elección de jueces, magistrados y ministros, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reformas a la organización del Poder Judicial en materia administrativa y disciplinaria, entre otros.
Y en estos foros estarán participando todos aquellos interesados, facultades de Derecho, grupos de abogados, barras de abogados, ministros, jueces, magistrados, todos quienes quieran participar van a poder hacerlo de acuerdo a lo que informaron, y estarían iniciando justo la próxima semana. Me imagino que también la próxima semana estarán subiendo este punto de acuerdo finalmente a la Comisión Permanente para que sea aprobado. Y pues bueno, para finalizar vamos a escuchar solamente la opinión de los opositores, en este caso el senador del PAN, Damián Cepeda, quien dice que pues con esta reforma y con el tipo de elección que está buscando el presidente de la República, lo único que se va a conseguir es tener a gente tan talentosa como el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Con perfiles subordinados a ellos. ¿Quién va a proponer a los futuros ministros o ministras de la Corte en la iniciativa de Morena? Morena, la mayoría de la Cámara, la mayoría del Senado y el Presidente de la República y la Corte, pues ya van a tener, ahorita a finales de año sale un ministro más, pues para cuando llegue eso ya van a tener los cuatro y van a bloquear esa votación. Entonces es una trampa. Ahí vamos a ver perfiles al rato, pues no sé, así como Cuauhtémoc Blanco ganó la gubernatura de Morelos, pues quien quite y gane de ministro de la Corte, ¿no? O otros. Ser popular no garantiza ser una persona apta para ese cargo.
Pues ahí está justamente Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional, y su opinión acerca de esta reforma judicial sigue siendo muy criticada, particularmente en este punto que tiene que ver con la elección de jueces, ministros y magistrados, porque muchos, incluso en la oposición, el propio Damián Cepeda hablaba de el Consejo de la Judicatura, que viene siendo juez y parte, está haciendo labores administrativas, está haciendo labores de investigación, está haciendo labores de sancionador de los propios jueces, ministros y magistrados, y eso no debería ser así. Mi reporte, buenos días.
Sé que es prematuro, Arturo García Caudillo, analizarlo, comentarlo, pero ¿ves algún asomo de que en esta discusión sobre las reformas pudiese haber una diferencia entre Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador? Es decir, ¿está interesada en que se marque su propio sello?
Porque, por ejemplo, en este tema de la reforma judicial, ella había sido muy sobria, había tratado de mantener la cordura, la serenidad, de calmar a los mercados financieros, a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y después de la reunión que tuvo en Palacio Nacional con el presidente de la República, su postura ya cambió, y entonces ahora se está plegando a lo que dice el presidente López Obrador. Ahora sí dice que en septiembre se va a aprobar esta reforma antes de que el titular, el todavía titular del Ejecutivo, deje el cargo. Entonces, no sé si a partir del 1 de octubre haya una separación o una diferenciación o un marcar la línea entre ella y el presidente López Obrador. La verdad, hasta ahora, lo único que ha demostrado es que, como dijo ella en Palacio Nacional el día de la conferencia hace el lunes pasado, para ella es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador.
Pues muchas gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiso dejar algo muy claro. Advirtió que lo único que no está a discusión en la reforma al Poder Judicial es la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. En su conferencia dijo que en las consultas anunciadas por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se pueden discutir otros temas como el tiempo que permanecerán en, los jueces en su cargo o los salarios. Pero lo que es cierto es que los votos o los jueces, ministros y magistrados van a las urnas.
Bien, en más información, la gobernadora del Banco de México, Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que las autoridades financieras están listas para intervenir en el mercado cambiario si es necesario ante la racha de pérdidas del peso frente al dólar registrada desde la semana pasada. Respecto al nerviosismo de los mercados financieros por la posibilidad de que la mayoría de Morena en la próxima legislatura del Congreso apruebe la reforma judicial, dijo que el Banco Central cuenta con el mecanismo de subasta de coberturas hasta por 30 mil millones de dólares. La subasta se activará si la Comisión de Cambios presidida por Hacienda y en la que participa Banxico lo ve indispensable, explicó Rodríguez. Hay que destacar que el billete verde cerró ayer en 18.74 pesos al mayoreo y 17 centavos más que el martes. En tanto, Estados Unidos exigió que ante cualquier reforma al Poder Judicial se proteja la inversión extranjera y el T-MEC.
Bueno, y el Grupo Reforma publica el día de hoy una amplia entrevista realizada por Roberto Samarripa a Xóchitl Gálvez, donde trata de explicar o explicarse las causas de la derrota el pasado 2 de junio. 10 días después, la panista Xóchitl Gálvez resume las causas de su derrota con la morenista Claudia Sheinbaum. Las estructuras de los partidos simplemente eran inexistentes. Esto explica, contrastó con la movilización espontánea de los ciudadanos, que era real y muy importante. Me di cuenta, dice, que en los estados no se ha hecho un trabajo partidista de la dimensión que Morena estaba haciendo. Se ha abandonado mucho el trabajo territorial. Por ejemplo, yo cuando visité Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, pues me di cuenta de la poca estructura que había de los tres partidos, se refiere al PAN, al PRI y al PRD. La ciudadanía jugó un papel muy importante. Por eso estoy súper agradecida con los ciudadanos, porque hubo ciudadanos que hicieron sus camisetas, hicieron sus estampas, hicieron su publicidad. La excandidata describe una batalla con manos atadas. No pudo decidir candidaturas de legisladores ni gobernadores. No decidió la disposición del dinero para la campaña. No llevaba mano en el mensaje central de la campaña. Tampoco conoció datos reales de las encuestas. Menciona textualmente que el dinero que había era para los partidos políticos, poco dinero para la magnitud de cubrir un país. El PAN nos dijo, ya contraté tantos espectaculares. Cuando cuestionamos nos dijeron, es que hice la contratación desde hace 6 meses. Así es que menciona que la publicidad fue muy difícil que llegara. Todo lo hace el partido. La campaña de nosotros no tenía recursos para decir, manden a hacer 2 millones de playeras o queremos esto o los spots de televisión. Xóchitl Gálvez no aparenta resentimiento, aunque sí trata de ser puntual. Señala que el jefe partidista del PAN, Marco Cortés, no solo limitó los recursos, sino que fue insolente y agresivo cuando ella decidió admitir los resultados desfavorables y llamarle a Claudia Sheinbaum para felicitarla. Relata el incidente en el piso 42 de un hotel de Polanco, donde tenía su cuarto de guerra el equipo de campaña. A las 7 de la noche me dicen que efectivamente ganamos la ciudad, que ganamos Veracruz, Puebla, Yucatán, Guanajuato, Morelos. le pregunta el periodista Roberto Samarripa, ¿te engañaron, Xóchitl? No, tampoco soy inocente. Decían que había evidencia o había proyecciones, porque la palabra proyecciones fue algo que surgió el domingo, que las proyecciones nos eran positivas y que estábamos ganando en estas ciudades. Añade, en el momento que sale el conteo rápido, que es brutal, que es contundente, yo tomo la decisión de marcarle. Le pido a Max Cortázar que se comunique con Claudia Sheinbaum, porque a mí me parece que en una democracia es tu deber reconocer la derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe hacer un demócrata, fue lo que narró en esta entrevista Xóchitl Gálvez. Sheinbaum revela en su aparición, tras los datos revelados por el INE, que había recibido la llamada de Gálvez. Eso enerva al dirigente panista Marco Cortés, quien acude al piso 42 a encarar a la candidata. Gálvez estaba redactando su discurso de aceptación de la derrota, donde plasmaría su felicitación a Sheinbaum, y revela que el líder panista le gritó reiteradamente. Así es de que ella, al final de cuentas, dice que Marco pide que se quite la parte de felicitar y se arma ahí un debate fuerte. Muchos hombres, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres resuelven los problemas. Hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta, y en mí lo correcto era felicitar a Claudia Sheinbaum. O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale la inequidad que hubo en la elección, pero de que estaban los votos, esa noche estaban los votos. Eso es lo que relata sobre la gritoniza que le dio Marco Cortés al aceptar la derrota Xóchitl Gálvez y felicitar a la candidata ganadora.
Parte de lo que no se ve después de las elecciones, en los famosos cuartos de guerra. Y otro de las de los personajes involucrados en toda esta historia es Marco Cortés, quien usted ya escuchaba ayer. Salieron gobernadores de diferentes, exgobernadores del PAN de diferentes estados a reclamarle su salida del partido. A pesar de las críticas por estos resultados electorales, el líder nacional del PAN advirtió que no renunciará a su cargo. Recordó a quienes piden su cabeza que su gestión concluye hasta octubre, y el método de elección lo definirá la comisión encargada de convocar al proceso interno. En respuesta a los gobernadores o exgobernadores que le exigieron otra estrategia para enfrentar la nueva realidad política, afirmó que es absolutamente necesario un cambio de rumbo, un análisis de qué fue lo que sucedió en el proceso electoral, qué se hizo o se dejó de hacer y por qué el mensaje del partido no llegó a los ciudadanos. Incluso dijo se tiene que valorar si los candidatos a todos los cargos que se colocaron fueron los correctos. Esa reflexión, dijo, comenzará la próxima semana, que se reúna la Comisión Permanente del partido, la cual convocará de inmediato el Consejo Nacional para hacer una autocrítica sobre las elecciones a la presidencia, el Congreso de los Estados, y así corregir el rumbo.
En otra información, tuvieron que pasar 18 años para dar con los primeros restos humanos y diversos objetos de trabajo de al menos 13 de los 63 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina de carbón Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, informó que las viudas y familiares de las víctimas de la tragedia fueron notificados sobre el hallazgo de restos humanos en una de las galerías ubicada a 146 metros de profundidad.
Bien, vamos a la información internacional. Es lo que nos tiene preparado nuestro compañero Carlos Torres esta mañana, un panorama de lo que ocurre alrededor del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El nuevo primer ministro de Haití, Garry Conil, tomó posesión de su cargo este miércoles en una ceremonia realizada en Puerto Príncipe, y tanto él como su gabinete prometieron llevar a cabo una gestión transparente marcada por una política de tolerancia cero contra la corrupción. Durante la ceremonia, Conil y el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc Fils, se comprometieron a celebrar elecciones honestas, democráticas y creíbles en el país, así como a formar las instituciones necesarias y restablecer un clima de paz en Haití. A finales de mayo, Conil fue designado para el cargo de primer ministro entre unos 50 candidatos por el Consejo Presidencial de Transición instalado un mes antes, y volvió al país desde el exterior este 1 de junio. Hasta su nombramiento, Conil, que ya fue primer ministro de Haití entre 2011 y 2012, estaba al frente de la Dirección Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia para América Latina y el Caribe. Varios grupos de defensa de los migrantes presentaron este miércoles una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por un decreto que restringe el asilo en la frontera con México. Biden firmó recientemente una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de 7 días. El decreto incluye excepciones como los menores que viajan solos, las víctimas de una forma grave de tráfico, los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP One. Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Esta medida ha puesto en pie de guerra a las organizaciones de defensa de los migrantes en un año electoral en el que Biden intenta captar el voto de la población latina. Los países de la OTAN se verán obligados a suministrar armas a Ucrania y será coordinado por las estructuras de mando de la alianza, declaró el secretario general Jens Stoltenberg en rueda de prensa celebrada este miércoles en Bruselas. El funcionario recordó que Estados Unidos tardó 6 meses en acordar una ayuda adicional a Ucrania y que no todos los países de la OTAN cumplieron sus promesas de suministrar armas. Asimismo, destacó que será un esfuerzo conjunto de los aliados de la OTAN. Según Stoltenberg, la medida proporcionaría un apoyo más previsible al régimen de Kiev, así como más responsabilidad y también un reparto equitativo de la carga. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, calificó esta decisión como un intento de Washington de involucrar a Europa en un enfrentamiento directo contra Moscú bajo la bandera de la OTAN. La Casa Blanca se pronunció en contra de una protesta anti-israelí que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, frente a una exposición que conmemora a las víctimas que fueron asesinadas a manos de los combatientes de Hamas el pasado 7 de octubre. Cientos de personas se reunieron esta semana en cercanías del lugar en el que se celebraba el evento, donde ondearon banderas palestinas y pancartas, encendieron bengalas y en consecuencia varias personas resultaron detenidas. La situación fue comentada por el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, quien calificó la manifestación como un acto escandaloso y desgarrador, y agregó que el antisemitismo no tiene cabida en Estados Unidos, ya que este comportamiento es una razón más para que los estadounidenses se mantengan unidos contra el antisemitismo y el odio en todas sus formas, como pidió urgentemente el presidente Biden el mes pasado. Las protestas en cuestión fueron organizadas por el grupo activista Within Our Lifetime, en respuesta al genocidio en curso que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino, y tachó la exposición como una propaganda utilizada para justificar el genocidio en Palestina.
Comenzamos con la información local, 6:44 a.m. Bienvenida a su participación, ya sabe, líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. José Luis Escamilla en la línea telefónica, excelente jueves. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Pues ayer fue una jornada de accidentes muy, muy fuertes, muy aparatosos, muy vistosos. Ya yo les platicaba ayer por la mañana de esta persona que fue atropellada y prácticamente despedazada y sobre la carretera Chapala, a la altura, un poquito antes del periférico, un accidente que generó muchas complicaciones para circular por la salida de la ciudad, ahí sobre carretera Chapala. Luego también les platicaba de este accidente que ocurrió en la carretera Nogales, a la altura de la desviación Atala, donde una camioneta cargada, o que transportaba, mejor dicho, a jornaleros, se volcó con saldo de 3 personas muertas y 6 más heridas, pero también fue muy vistoso porque las personas que circulaban por ahí pues veían el vehículo volcado y los cuerpos de las personas fallecidas y lesionadas tendidos sobre el piso. Y anoche también hubo un accidente muy fuerte sobre periférico a la altura de Guadalupe, en la estación del macroperiférico, donde una persona a exceso de velocidad literalmente se estampa contra una de las estaciones del peribús o del macroperiférico, se incendia su vehículo y esta persona, bueno, al quedar prensada, pierde la vida calcinada dentro de esta unidad, ahí en periférico y a la altura de la avenida Guadalupe. Por otra parte, compañeros, comentarles de los homicidios de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, como es justamente este que ocurrió en el municipio de Tlajomulco, donde fue localizado el cadáver de un hombre dentro de una casa abandonada de las calles Comayagua y Atlántida. Esto en el estacionamiento Hacienda Santa Fe de Tlajomulco, un picadero de estos domicilios que son conocidos como picaderos y que son lugares donde se consumen drogas, se esconden adictos y personas con antecedentes y demás. A esta persona de aproximadamente 25 o 30 años fue localizada con un impacto de bala en la cabeza. Luego también hubo otro homicidio también ahí mismo en Tlajomulco de Zúñiga, en el camino al rancho El Mirador, en Tlajomulco, donde fue localizado el cadáver de un hombre de 30 años que presentaba cuando menos golpes en diferentes partes del cuerpo. Ya estaba pues maltratado el cadáver a consecuencia de la exposición al sol. Desafortunadamente ya tenía mucho tiempo, varias horas, este cadáver expuesto al sol. Y también se registra otro homicidio en la zona de Loma Dorada, en Loma Apazulco y Circuito Loma Norte, donde un hombre de 27 años de edad aproximadamente fue asesinado de forma directa por los agresores. Una mujer que estaba ahí, lo reconoce como su pareja sentimental, dice que llegan personas que de manera directa le disparan y le quitan la vida a este sujeto de aproximadamente 27 años de edad allá en el municipio de Tonalá. Así que bueno, ya han estado un tanto convulsas las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Es parte de la información en materia de seguridad de parte de nuestro compañero José Luis Escamilla, su segundo reporte después de las 8 de la mañana.
Bien, cambiamos de tema. Es falso que se deban esperar 72 horas para comenzar con la búsqueda de una persona desaparecida. Esto advirtió Marta Leticia García Cruz, cofundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra, al participar el día de ayer en el primer encuentro de acompañamiento psicosocial a las familias buscadoras, que le reitero se realizó ayer 12 de junio y continuará este 13 en las instalaciones del ITESO.
Y entonces surge la necesidad de crear este grupo de personas, de madres buscadoras, para asesorar, y lamentablemente cada vez se suman y se suman más. El acompañamiento es justamente eso. ¿Qué vamos a hacer para apoyarlas, sobre todo las primeras 72 horas desde que se presume la desaparición de una persona?
Bueno, esta es una de las razones por las que Marletti decidió crear este colectivo para orientar a las familias de desaparecidos, sobre todo del interior de Jalisco, ya que la atención prácticamente se centraliza en Guadalajara. Hay que recordar que ella busca a su hijo César Ulises Quintero García, estudiante universitario. Durante esta conferencia mencionó que es alto el porcentaje de casos de desaparición que no se denuncian al interior del estado porque las familias son amenazadas de inmediato y existe, por supuesto, desconfianza en las policías municipales.
Pero en un municipio pequeño, donde todos nos conocemos y donde desaparece una persona y las familias, como pueden, empiezan a pegar sus fotografías y las arrancan y van y les tocan a las casas y les dice, párele, porque tiene más familia y los tenemos ubicados. Y mucha gente entonces deja de reportar, mucha gente no quiere levantar una denuncia. Esas cifras que nos manejan las autoridades es totalmente falsa en cuanto a la realidad, ¿verdad? Porque yo creo que más del 50% de las personas del interior no denuncia.
Eso es lo que sucede también en las poblaciones del interior de Jalisco. Marletti reconoció que las familias sí tienen miedo, pero no paran la búsqueda porque nadie merece desaparecer. Hay que recordar que en Jalisco más de 14,000 personas están en ese estatus de desaparecidas. Y bueno, también participó en esta conferencia, en este encuentro, Guadalupe Aguilar. Ella es fundadora del colectivo FUNDEC. Ella mencionó que la desaparición forzada no es un fenómeno, como mencionan las autoridades o incluso los medios de comunicación. Es un delito que debe perseguirse como conducta criminal.
La desaparición forzada no es un fenómeno, es un delito. Es un delito porque tiene conducta criminal. Esa conducta criminal que lleva al delincuente a saber, a tener la certeza de que los matan, los despedazan, conducta criminal, y nadie va a saber quién fue.
Esa es la declaración fuerte de Guadalupe Aguilar, quien reprochó que el Poder Judicial trata a las familias de desaparecidos con la punta del pie y que haya jueces que no conocen la Ley General de Víctimas ni lo que es una desaparición forzada. También que los familiares mendiguen el apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas porque no tienen ni para los camiones.
Bien, vamos a escuchar a Claudia Manuela Pérez. Ella tiene otro reporte desde lo que ocurrió ayer, este encuentro entre el rector de la Universidad de Guadalajara y el gobernador Enrique Alfaro, como parte del informe del rector de la Casa de Estudios. Adelante, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El gobierno de Jalisco entregó ayer las escrituras a la Universidad de Guadalajara del inmueble que alberga el Paraninfo y el edificio administrativo, ambos sobre la avenida Vallarta, y que no eran de su propiedad. En el informe del rector de la UDG, Ricardo Villanueva, el gobernador, Enrique Alfaro, hizo el anuncio oficial.
Pero por increíble que parezca, la Universidad de Guadalajara no era la dueña del Paraninfo, ni del edificio administrativo que está cruzando Avenida Vallarta. eso hoy. Quiero hacer la entrega de las escrituras públicas del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Esperando que en los próximos días, lo platiqué ya con el presidente del Congreso, pueda ser ya ratificada por el Poder Legislativo este procedimiento.
Bien, aseguró Alfaro Ramírez que pese a todo, su administración hizo más fuerte a la Universidad de Guadalajara. Atrás quedaron aquellas etapas, aquellos tiempos de enfrentamiento entre la UDG, Raúl Padilla, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro.
Cierro mi gobierno con la frente en alto y con el orgullo, como miembro de esta comunidad universitaria, como egresado de la Prepa 5, de haber hecho lo que me correspondía para que Jalisco tenga hoy una universidad más fuerte. Valió la pena todo lo vivido. Al final, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo puedo decirle desde aquí a mi padre, frente a la comunidad universitaria, que el cariño que me inculcó por la universidad de la que fue rector es a prueba de todo.
Bien, esto fue lo que dijo el gobernador. Efectivamente, atrás quedaron aquellas épocas de protestas afuera de Casa Jalisco, de muchas cosas, del enfrentamiento, las marchas, todo lo que pasó, aquella gran marcha que encabezó o que realizó la Universidad de Guadalajara. Hay que recordarlo también, sobre todo en la Avenida Juárez, hasta llegar al centro de Guadalajara, encabezada por Raúl Padilla, por el rector. Ahí también estaba Claudia Delgadillo en una de las marchas. Bueno, todo quedó atrás, dijo el gobernador. Dijo que estimaba mucho al rector, también el rector, y bueno, todo quedó atrás en cuanto a la confrontación, y termina el periodo del rector ya en algunos meses. Un informe que duró alrededor de 2 horas, un poquito pesado, largo, en el auditorio Telmex, entre 4,000 personas, cerca de 4,000 personas fueron invitadas a este informe del rector de la UDG, muy lucido, en un auditorio Telmex con enormes pantallas. Se puso atrás de una enorme pantalla donde señalaba la fachada del Paraninfo. Parecía que estaban leyendo, que estaban afuera del Paraninfo. Un enorme león con muchos colores también ahí en la gran pantalla, el león de la UDG. Jóvenes cantaron, jóvenes fueron entrevistados y dieron ahí su punto de vista. Un informe muy lucido del rector, donde en resumidas cuentas, él dijo que aumenta la matrícula, incrementa la matrícula, que fue uno de sus logros. Los centros universitarios nuevos también fueron Tonalá, Tlaquepaque, Chapala, también fueron mencionados por él, entre otras cosas. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Muy buenos días. Parte de lo que sucedió ayer en la Universidad de Guadalajara.
Por cierto, que el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, quien, por cierto, ayer rindió este informe de administración, se descarta como parte del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, universitaria y científica con quien está listo para trabajar.
De momento, pero estamos listos para trabajar con ella. O sea, lo que quiero es, alguna vez de broma platicando, le dije: doctora, lo único que quiero es que algún día sí me reciba el presidente o la presidenta de México. Entonces yo me doy con alguna vez, antes de irme de rector, estar ahí en Palacio Nacional.
Esas son las palabras de Ricardo Villanueva. Desmintió los trascendidos de que podría convertirse en secretario de Educación Pública. Villanueva Lomelí indicó que le tiene mucha fe a la virtual presidenta electa, porque además de ser una mujer de convicciones y personalidad propia, coinciden en que la educación es el vehículo a la movilidad social. Espera, por supuesto, tener una reunión pronto con ella.
Bien, tenemos participación del auditorio y mensajes ya de usted, que se ha comunicado desde muy temprano con nosotros, y le agradecemos su participación en la estación de las noticias. Dice, por ejemplo, quiero comentar que ojalá con los parlamentos abiertos para la reforma al Poder Judicial pase lo que con la reforma para reducir la jornada laboral de 40 horas, que los diputados de Morena negocien con los empresarios en lo oscurito para que no se apruebe y la manden a la congeladora, dice este mensaje. Y por otro lado, la señora González, ¿cómo no quieren que impugne Morena la elección en Jalisco al gobierno si fue un robo a ojos vistos? Se estaba transmitiendo en vivo en el noticiero cuando sacaron las bolsas, el joven de la playera azul, con bolsas de basura y las boletas. ¿Creen que todavía estamos ciegos o nos quieren ahora a modos, dice que estemos mudos. Bueno, está,
ese es el reconocimiento de que se rompió la cadena de custodia.
Sí, ese es
pero
justo.
No quiere decir que se hayan robado las boletas, pero es una de las razones por las que se impugna precisamente la elección a la gubernatura.
Así es. Bueno, el mensaje dice que como que quiso decir que los dejaron mudos, le puso modos, pero sí, eso es lo que quiere. No estamos ciegos, ahora quieren que estemos mudos. Se refiere a que quieren reclamar la señora González por el resultado de la elección en Jalisco.
Se comunica también Ismael Hernández para decir que si alguien sabe la metáfora de cómo atrapar cerdos salvajes, eso le pasó a quien votó por Morena, les echan maíz para encerrarlos, es lo que dice don Ismael Hernández. Rubén Villa, por su parte, no a la reforma del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe seguir siendo independiente, debe ser autónoma al gobierno federal, y menciona por otra parte que le gustó la efeméride musical.
Bien, otro mensaje dice, el regaño a Xóchitl por parte de Marco Cortés demuestra que el pueblo no se equivocó con la elección de Claudia. Imaginen a Xóchitl de presidenta agachando la cabeza ante los líderes políticos de los partidos. Eso escribe José Luis Martínez. Y uno más dice, buenos días, solo para reportarme. Es lo que nos escriben esta mañana.
Ah, pues saludos, que tenga un excelente jueves. Javier Magaña, muy buena la efeméride de hoy, nos levantó el ánimo y menciona por otra parte que ya ojalá terminen tantas impugnaciones. José Padilla pregunta si Claudia Sheinbaum va a dar beca desde kinder. Pues el preescolar es parte de la educación básica, supongo que sí, kinder, primaria y secundaria.
Sí, en la teoría se quiere abarcar todos los grupos, vamos a ver si alcanza el presupuesto.
Sí, seguramente, porque además quiere comenzar con, digamos, esta distribución de becas y de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años en enero próximo. Adriana Martínez dice que hoy es día de San Antonio de Padua, ya lo habías mencionado, ¿verdad?
Así es.
En el santoral, y dice que San Antonio es bueno para las cosas perdidas y para buscar pareja por si alguien se le ofrece, ¿no? Es lo que dice Adriana Martínez.
Muy bien, pues gracias por la recomendación.
¿Eso te pone de cabeza?
Sí.
Mira.
Que ya no se debe de poner de cabeza, pero ahí siguen insistiendo.
¿Ya no se debe poner?
Pues no, la iglesia dice que no, pero...
Bueno, ahí está su San Antonio para quien busque novio.
Muy bien, pues muchas gracias a las personas que se comunicaron. De hecho, por acá hay una persona que nos envió un mensaje, deja ver dónde yo lo vi por aquí. Dice, yo me Antonio, ya estoy desayunando unas quecas y dos caguas, dice, con sus efemérides.
¿Cómo?
Se me antojaron.
¿Dos
arriba las chivas acá en Tonalá?
Tan temprano.
Yo creo que está nada más inventando a esta hora, o quién sabe, ¿no? Cada quien tiene lo que quiere en su refrigerador. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos en breve.